UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cefapods, vuestro podcast de referencia si estudiáis o trabajáis en ciencias de la salud.
Así es, hoy abordamos dos mundos muy distintos y complementarios. Por un lado, vamos a tratar las adicciones desde un enfoque clínico, humano y sanitario, y por otro, la industria farmacéutica, los productos sanitarios, con el foco puesto en quienes están preparando su futuro profesional.
Pero antes, os vamos a presentar a nuestro primer invitado, el doctor Francisco Navarrete Rueda, el cual es profesor titular de farmacología en la Universidad Miguel Hernández de Elche. También es miembro del grupo de neuropsicofarmacología translacional y es especialista en el sistema endocannabinoide y trastornos por consumo de sustancias, entre otras líneas de investigación y divulgación, como podéis ver también en su participación en un programa que tuvo en Eureka Divulga hablando sobre el alcohol.
Y después hablaremos con el doctor José Antonio Picó Moñor, licenciado en farmacia, profesor asociado en la Universidad de Miguel Hernández, experto en farmacognosia y fitoterapia y probióticos, con una amplia trayectoria en la industria, gestión de calidad y en la academia.
Pues bien, vamos a empezar ya con nuestra conversación con Fran sobre las adicciones y la neurociencia. Fran, muchas veces cuando hablamos de adicciones se piensa únicamente en drogas ilegales. ¿Podrías ayudarnos a entender qué es realmente una adicción desde un punto de vista clínico? ¿Y puede ir esto mucho más allá de las sustancias o...?
Bien. Hola, bueno, lo primero es decir que encantado de estar aquí con vosotros. Me parece una iniciativa genial y, bueno, en relación con la pregunta que me hacías, bueno, es verdad que siempre hacemos foco, ¿no?, en las drogas de tipo ilegal. Pero luego, sin embargo, las drogas legales, como por ejemplo el alcohol, son de las que más se consumen y las que más problemas al final tienen, ¿no?, desde el punto de vista social. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que las adicciones pueden ser sustancias legales, pueden ser sustancias ilegales. Y luego, en cuanto a lo de si puede ir más allá, pues bueno, actualmente tenemos no solo la problemática de digamos, adicciones por sustancias, sino adicciones también, por ejemplo, comportamentales, ¿no?, o adicciones a comida. Y de hecho se está haciendo mucho hincapié en cómo podrían impactar y sobre todo en cómo se podrían abordar ese tipo de adicciones. Una de ellas que, bueno, yo mismo puedo, digamos, admitir, ¿no?, que la tengo, puede ser la adicción al móvil, ¿no?, al, digamos, el tener siempre la actualización y estar pendiente del correo, del WhatsApp, de redes sociales. Entonces, esto al final cumple con las mismas reglas, ¿no?, de una adicción. Se están activando los mismos tipos de circuitos. Si no tenemos cerca, por ejemplo, el móvil, pues también podemos entrar en lo que sería un periodo de abstinencia, ¿no?, un síndrome de abstinencia. Y bueno, ya digo, esos circuitos neuronales que se activan en diferentes momentos son los mismos. Y al final el tratamiento puede ser más o menos similar, bueno, desde el punto de vista de poder abordar el problema, ya sea psicoterapéuticamente o farmacológicamente, que ahí donde, con la farmacología, es donde podemos, digamos, apuntar un poco mejor dependiendo de qué tipo de mecanismos son los que se están activando, y ahí ya sí que, bueno, pues con drogas de abuso, tipo como el alcohol o como los opioides, etcétera, pues podemos afinar un poco más, pero seguimos teniendo muchas dificultades, la verdad.
Siguiendo también con el mismo hilo, ya hemos hablado no solo sustancias, sino también el móvil, los juegos. ¿Dónde podemos poner el límite entre hábito, uso problemático, adicción? ¿Hay alguna señal así, alarma, que nos indique o que no debamos ignorar?
Claro, pues es muy buena pregunta y de hecho, si atendemos a lo que nos dice el, por ejemplo, el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales, que es un poco como la guía, ¿no?, que tenemos a la hora de establecer cuándo hay una adicción, ya sea, como decía, sustancia o una adicción comportamental, es cuando, bueno, de alguna manera ya impacta en nuestra vida, perdemos el control sobre eso que podía ser antes un hábito y deja de ser un hábito, sino que necesitamos realizarlo y por realizarlo igual perdemos otro tipo de actividades o conexiones desde el punto de vista social, familiar, laboral. Y también, volviendo a lo que comentaba antes, si cuando dejas de hacer o de consumir algo, pues te sobreviene un estado negativo, por así decirlo, entonces también es porque está habiendo un problema, ¿no? Al fin y al cabo se ha desarrollado lo que llamamos como una tolerancia y al final desarrollas lo que también denominamos una dependencia, ¿no?, por ese lo que podía ser antes un hábito al final se convierte en una adicción, una dependencia de la cual pues es en muchas ocasiones difícil salir. Entonces ese es un poco el matiz, ¿no? El cuando pierdes ese control y cuando pues dejas de ser capaz de poder dejar ese hábito o esa dependencia, ¿no? Que al final desarrollas.
También se sabe o se entiende que las adicciones no aparecen por casualidad normalmente. ¿Hay algún factor más determinante como podría ser el entorno, la genética, la personalidad? ¿Hay alguna así clave o son un poco la suma de todos?
Pues sí, efectivamente al final es un poco más la suma de todos. Sobre eso históricamente siempre se ha discutido mucho, ¿no? ¿Cuál es el germen, ¿no? De por qué desarrollas una adicción. Y al final, bueno, la parte genética está claro que influye. De hecho, hay estudios donde se ha visto que pues un niño o una niña que ha nacido de padres que han sido, pues, por ejemplo, alcohólicos, tiene más, más probabilidad, ¿no? De desarrollar una adicción. Pero, claro, también la parte ambiental es fundamental, porque, claro, lo que, por ejemplo, en ese contexto que he mencionado, ¿no? Un niño o una niña que luego también está creciendo en un entorno donde hay una adicción ya arraigada, pues obviamente puede tener también más probabilidad simplemente porque es lo que ha vivido y lo que ha sufrido, al fin y al cabo, en ese contexto. Entonces, sí, genética, ambiente, ahí hablamos también de epigenética, ¿no? El cómo pueden modificar con factores ambientales la parte de los genes, al final van a jugar un papel fundamental, ¿no? Entonces, siempre se dice que la adicción es una entidad clínica multifactorial, claro. Entonces, bueno, pues dependiendo del paciente, luego también hay rasgos de personalidad que puede hacer que esa persona sea más vulnerable, por ejemplo, rasgos de impulsividad, también cuando hablamos de si una persona que tiene algún trastorno psiquiátrico de base puede predisponer, alguna persona pueda padecer al final una adicción. Ahí es donde hablamos, que se suele comentar, patología dual, cuando tienes un problema, pues, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, y eso pues te predispone a padecer una adicción.
Vale, perfecto.
En nuestro caso, ahora, en el caso de los jóvenes universitarios, ¿qué tipo de conductas deberíamos vigilar? Y sobre todo tú, que tienes experiencia en la docencia, ¿dónde crees que está el punto ciego en el entorno educativo o familiar frente al índice de una adicción?
Bueno, claro, en la parte educativa, algo, digamos, a vigilar, pues quizás viene pues más orientado desde el punto de vista de mantener la atención o mantener la capacidad de poder seguir, por ejemplo, estudiando, desarrollando diferentes tipos de actividades y la necesidad, que eso de hecho está, digamos, muy evidenciado, de tomar psicoestimulantes, ¿no? Y eso puede ser obviamente un problema. Parece que es algo que está como semioculto, pero luego es una realidad que tenemos, que hay muchos estudiantes que deciden tomar diferentes sustancias que pueden estimular su atención y su capacidad de concentración y de aguante, digamos, ¿no? Para poder, pues, no solo sobrellevar todo lo que tiene que ver con la carrera universitaria, sino luego también otro tipo de actividades que puedan ser, por ejemplo, pues, de deporte, lúdico, etcétera. Entonces, ahí sí que, bueno, es uno de los focos de atención que se puede hacer. Y al final ese foco de atención se debe traducir en información. El hecho de que, bueno, pues que se sepa cuáles son los peligros de aproximarse a una droga. Y luego también el hecho de que, bueno, pues hay personas que igual se aproximan y no tienen mayor consecuencia, no pasa más allá, pues nada relevante, ¿no? Pero luego hay personas que igual en ese contexto, pues si se aproximan pueden desarrollar realmente una dependencia y una adicción. Eso también es algo bastante crítico. Y luego al fin y al cabo en el contexto universitario, cuando hablamos pues de una persona pues adolescente, digamos tardía, ¿no? Pero al final es una etapa todavía temprana, por así decirlo. Si hablamos de eso, pues de 18, 20, 20 y pico años, sigue siendo la exposición, por ejemplo, a una sustancia en ese contexto, sigue siendo algo muy peligroso porque puede luego marcar y tener repercusiones a largo plazo. Claro, entonces, bueno, ese es quizás uno de los aspectos que se podrían vigilar. Luego, antes mencionaba el tema de, ¿no? de los móviles y las redes sociales y demás, también sigue estando totalmente... digamos relacionado, ¿no? Es una etapa en la que hay una conexión muy directa a través del móvil y de ese tipo de plataforma y bueno, pues también habría que prestar bastante atención a ello y sobre todo eso, pues informar y tomar medidas, sobre todo cuando hay un problema, claro, cuando alguien pues valora que puede haber algún tipo de problema.
La verdad que la adicción al móvil es un problema bastante real y presente entre nosotros. Sí. Y pasando a otra pregunta, cuando alguien de nuestro entorno empieza a sospechar que, por ejemplo, otra persona de su entorno tiene una adicción, ¿qué debería ser el primer paso que debería tomar y cómo intentar actuar para que la otra persona no sienta que está siendo juzgada o que no es un problema real?
Claro, la verdad que también es una muy buena pregunta, porque muchas veces, claro, el problema es que hay alguien desde fuera que está viendo que otra persona está empezando a desarrollar o que ya tiene un problema grave, ¿no? Con el tipo de adicción, ¿no? De dependencia que sea, ya sea eso por sustancia o comportamental. Y efectivamente la forma de cómo se tiene que aproximar es clave, ¿no? Para eso, evitar que la otra persona se sienta juzgada y que realmente eso pueda tener un impacto en cuanto a que pues podamos hacer algo. Claro, bueno, al fin y al cabo, pues habría que hacer esa aproximación de una manera cautelosa, planteando realmente si eso que se está viendo desde fuera, el cómo impacta, es decir, hacerle ver que eso tiene un problema sin ir directamente diciéndole, oye, que esto lo tendrías que controlar porque no está bien o no, sino de una manera como más indirecta podría ser una buena forma. También obviamente, claro, con lo que se intenta hacer a través de la divulgación y de la información a través de diferentes plataformas, pues la sociedad también debe conocer bien el problema de la adicción y eso también puede dar herramientas a alguien que lo vea en su entorno, ya sea eso, pues en este caso, pues de amistad, ¿no? De compañeros, el poder aproximarse para evidenciar que hay un problema y entonces que esa persona busque ayuda. De hecho, es un problema fundamental en la adicción, el buscar ayuda. Y ahí podemos meternos en otro tema bastante importante y crítico, que es el estigma. El estigma acompaña mucho a la adicción. Claro, es que está totalmente relacionada la pregunta que me planteabas con el hecho de que haya muchas personas que no busquen ayuda. Y también con cómo está montado en el sistema sanitario. Porque como seguramente sabréis, pues la adicción muchas veces está focalizada, su atención, en lo que se llaman unidades de conducta adictivas, y esto tradicionalmente está fuera de todo. En algunos casos no, pero muchas veces está fuera de un ambulatorio, está fuera de un hospital. Eso también ayuda un poco a que sea algo que esté estigmatizado y que haya personas que no quieran admitir que tienen ese problema y no busquen ayuda. Entonces, sí, me parece algo pues muy relevante, la verdad. Sí.
Yéndonos al tema del tratamiento, se habla mucho hoy en día de lo que es el enfoque integral.
Sí.
¿Qué terapias están funcionando mejor ahora mismo? Y también nosotros como farmacéuticos reconocemos bien el papel farmacéutico, pero el papel del apoyo psicológico, ¿qué papel juega?
Vale, también es fundamental y efectivamente es una aproximación integral porque tiene como varios pilares, ¿no? El pilar farmacológico es fundamental. Sin embargo, para muchas adicciones no hay nada específico. Si hablamos, por ejemplo, de adicción a cannabis, adicción a psicoestimulantes o algún otro tipo de adicción, no tenemos nada. Para el alcohol sí que hay fármacos muy concretos, a pesar de ello hay mucha recaída. O para opioides también hay algunos fármacos concretos. Para nicotina, ¿no? Para adicción al tabaco. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es un pilar fundamental, pero con ciertas limitaciones. Luego la psicoterapia es otro pilar fundamental. Ahí pues hay diferentes tipos de aproximaciones. Está la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que funciona bastante bien. Y bueno, sin entrar en detalle, pues hay otro tipo de aproximaciones para que el paciente de alguna manera tenga herramientas a la hora de, bueno, disociar, ¿no? Esa serie de señales o de estímulos que le pueden aproximar a la droga, pues tratar de que haya una distancia, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego hay otro punto muy importante que serían los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo están como, digamos, también como retirados, ¿no? Están como apartados, pero desde la clínica siempre se intenta, digamos, derivar al paciente a ese tipo de grupos de apoyo. No sé, por ejemplo, hace poco estuve en una charla donde hubo representantes que eran, ellos mismos eran alcohólicos y además se presentaban como tal y pertenecían a asociaciones como Alcohólicos Anónimos, ahí había otra asociación que era de Madrid, que se llama Facoma. Entonces, esos grupos de apoyo realmente son los propios pacientes los que dan sustento, ¿no?, a todo el tipo de terapia, que al final las terapias hay una serie de pasos que se llaman, ¿no?, y el paciente va allí y al final se reúne con otras personas iguales. Y eso resulta fundamental, el que se identifique con otra persona que tiene el mismo problema y que de alguna manera quiere salir de él, y el encontrar ese apoyo en un mutuo es fundamental. Entonces, si tuviera que destacar pilares fundamentales de esa terapia integral, por supuesto, farmacoterapia, psicoterapia y grupos de apoyo. Y eso debe ser siempre algo que coexista. Cuando no coexiste, seguramente al final la recuperación, que es lo que ocurre a largo plazo en el paciente con una adicción, aunque al final es una enfermedad crónica, no nos olvidemos, y recidivante, ¿no?, que hay recaídas continuamente, pero al final es algo crónico, eso es lo que le puede dar más herramientas para que, a pesar de que, bueno, al final tenga ese tipo de adicción, pero la pueda controlar, pueda recuperarse plenamente, de una manera más también integral.
Y como acabamos de comentar, el farmacéutico también es parte de los pilares clave del tratamiento, pero ¿qué podemos, así resumiendo, o decir que es más clave, que podemos aportar más allá del mostrador de una oficina de farmacia, o qué puede aportar un farmacéutico en general, así clave?
Claro, pues un farmacéutico, por ejemplo, hablando de la parte de oficina de farmacia, ya no solo obviamente si hay algún fármaco que se ha prescrito para el tratamiento de alguna adicción concreta, pues que le puede informar de forma adecuada de cómo tomárselo, posibles interacciones, etcétera. Pero más allá, claro, el farmacéutico, sobre todo en ese contexto de farmacia comunitaria, puede ser fundamental a la hora de poder detectar un problema de adicción y entonces poder recomendar, aconsejar y derivar a un especialista. O sea que sí que tiene un rol, a pesar de que igual no lo tenemos como muy integrado, pero el farmacéutico no solo es el que te puede aconsejar bien del medicamento que te puede haber prescrito, sino el que puede identificar, detectar un problema. Hay algunos, como por ejemplo, pues la adicción al tabaco, ¿no?, que se pueden abordar directamente. Hay programas de deshabituación tabáquica en oficina de farmacia. Pero claro, si es una adicción más grave, incluso una adicción que sea comportamental, que no sea por sustancia, entonces ya el rol del farmacéutico, también muy importante, es pues decirle, oye, pienso que tienes este problema y creo que deberías hablar con un especialista para que te pueda guiar. Y entonces, bueno, en ese sentido, eso, lo de ir más allá iría en la detección, claro, el poder detectar y derivar y aconsejar a ese paciente para que al final busque ayuda, que como decía antes es un problema importante.
Ah, y además, a nivel clínico, como hemos dicho, el tema está muy estigmatizado y falta información. A veces nos falta preparación para hablar con personas que consumen sustancias o tienen estas conductas adictivas. ¿Cuáles son las claves comunicativas que crees que deberíamos entrenar más para ser los futuros profesionales sanitarios?
Bueno, pues al fin y al cabo, en relación con alguien que tiene una adicción, es al final tratarle como otro paciente, como cualquier tipo, si tuviera cualquier tipo de enfermedad. Eso es algo clave, por esto que precisamente comentabas, Ibrahim, de la parte de la estigmatización. Se sigue, la verdad que para mi sorpresa, ¿no?, y la sorpresa de muchas personas que estamos en este campo, se sigue luchando, sigue habiendo programas muy íntimamente relacionados con la rotura del estigma. Y esa rotura es simplemente, pues, cuando hay una persona que tiene algún tipo de adicción, la que sea, pues es como una persona que tiene cualquier otro tipo de patología. Entonces tenemos que tratarla de esa manera. La comunicación tiene que ser como si, en vez de tener una adicción por el alcohol o una adicción por el cannabis, pues tuviera una diabetes o tuviera algún tipo de patología endocrina cardíaca o lo que sea. Entonces eso es lo fundamental, el romper ese estigma y el, de alguna manera, pues digamos, normalizar el que una persona pueda tener una adicción y que eso no suponga ninguna barrera, ¿no?, a la hora de poder aconsejarle, de tratarle y de hacer un seguimiento, ¿no?, al fin y al cabo, en toda su historia. Creo que eso sería lo más fundamental.
Vamos, que al final todos somos iguales.
Sí, eso es, esa es la clave, claro. Sí.
Y ahora, pasando a otro tema totalmente distinto, vamos a hablar de las pruebas ECOE.
Muy bien.
Que desde las carreras de ciencias de la salud sí que sabemos más o menos de qué tratan, uh-huh, pero para quien aún no lo tenga del todo claro, ¿Podrías explicarnos brevemente qué son estas pruebas y qué nos ayudan a evaluar?
Vale, genial. Pues la prueba ECOE, bueno, primero definir, ¿no?, qué es la ECOE, que es la evaluación clínica objetiva estructurada. Es una prueba que, por ejemplo, aquí en la UMH lleva implantada ya pues más de una década por parte del grado en medicina, y nosotros en el grado en farmacia comenzamos hace ya como 3 años, y tiene como objetivo evaluar por competencias las que ha adquirido el alumnado, pero durante todo el desarrollo de la carrera, durante los 5 años. Entonces, al final, el valor que tiene la prueba es poder poner a prueba al alumnado a la hora de el cómo puede manejar diferentes situaciones, que pueden ser reales, aunque a través de la simulación, para valorar realmente cómo ha adquirido esas competencias, y no solo cómo las ha adquirido, sino cómo las desarrolla, cómo las pone en marcha. Claro, entonces eso es un objetivo fundamental, por el cual todavía seguimos luchando para que por fin la ECOE pueda ser realmente como una prueba final de grado, y para que, bueno, no solo, digamos, el profesorado vea cómo esas competencias se han pues enseñado, ¿no?, transmitido, y luego se ponen en práctica de forma adecuada, sino para que el propio alumnado pues vea que después de 5 años de carrera, ¿no?, pues realmente sí que tiene esas competencias, y luego, una vez que salga al mercado laboral, pues tiene los conocimientos y destrezas prácticas necesarios para poder llevar a cabo pues su práctica como farmacéuticos y farmacéuticas. Y bueno, en ese sentido también brevemente comentar que esa prueba consiste pues básicamente como en 2 fases. Hay una fase que son lo que llamamos estaciones de tipo estático, que es un examen que se hace pues a través del campus virtual, que conocéis bien. Entonces son pruebas que sobre todo suelen ser a modo preguntas de tipo test. Entonces hay esta y esas estaciones son pues diferentes simulaciones o casos clínicos donde hay que pues resolver algún tipo de problema, ¿no? Puede ser algo farmacológico, puede ser algo desde el punto de vista galénico, desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico, etcétera. Y luego hay otra parte de la prueba, que la verdad que el feedback que hemos tenido hasta ahora es muy bueno. Es verdad que solo hemos tenido pilotos. Entonces, pues digamos que los alumnos que van allí pues van libres de presión y al final van a pasárselo bien, y insistimos que se lo pasen bien y que disfruten de la experiencia. Y luego la realidad es que disfrutan. Todo el mundo que sale de la prueba, hacemos luego lo que se llama un debriefing, que es la terminología que se utiliza para pues esa reunión pequeñita que tenemos cuando termina la prueba. Y la verdad que suele ir muy bien, y al final esa segunda fase, que son lo que llamamos estaciones dinámicas, lo que hacemos es simular pues diferentes contextos. Puede ser farmacia comunitaria, puede ser farmacia hospitalaria, y tenemos pacientes estandarizados, que no dejan de ser actores o actrices, que simulan a un paciente, y entonces pues le plantean algún problema, entre comillas, ¿no? Pues que necesitan un medicamento, entonces igual es una dispensación, necesitan resolver algún tipo de duda, acuden al hospital porque pues le han diagnosticado una enfermedad y esos medicamentos pues son de uso hospitalario, y hay un farmacéutico que es el que le tiene que explicar muy bien, pues que conozca para qué sirven, cómo se lo toman, etcétera. Y bueno, pues a través de esa evaluación, pues durante más o menos 8 o 9 minutos desarrollan una serie de estaciones, y nada, y luego hay un programa que se encarga de evaluar a través de, hay diferentes evaluadores externos e internos, y bueno, pues van evaluando multitud de competencias, no solo más concretas de farmacia, sino incluso también habilidades de comunicación, empatía, porque también es muy importante. Y a veces que es casi más importante el cómo tratas a tu paciente y cómo conectas con él y cómo te pones a disposición, que el que tú puedas tener un conocimiento previo, que muchas veces igual también puedes buscar y saber buscar, ¿no?, en una fuente de información. Entonces, bueno, así más o menos, no sé si brevemente, eso sería la prueba ECOE, a la que, bueno, pues ya llevamos 3 promociones y seguiremos en ello.
Y ahora Ibrahim te va a pasar a hacer la pregunta de nuestro anterior invitado.
Ah, muy bien.
Vale. Sí, te dejo una pregunta, y es, ¿cuál es la mayor dificultad que te has encontrado tanto en tu profesión como en los estudios que te han llevado a donde estás? Algo destacable.
La mayor dificultad. Vale, bueno, pues puedo comentar primero desde el punto de vista de mis estudios, así por seguir como cronológicamente, ¿no?, dificultades. Sí que recuerdo cuando yo hice la licenciatura en farmacia, que también la hice aquí en la UMH, la mayor dificultad fue el paso de cuando yo estaba en segundo de bachillerato y luego pasé a primero de carrera, y el cómo de repente cuando tú en segundo bachiller lo tienes como todo muy programado y todo muy pautado, aquí en la universidad veía que, bueno, que tú te tenías que sacar un poco las castañas del fuego, ¿no? Entonces eso me impactó bastante, ¿no?, ese cambio. No sé si actualmente sigue sigue ocurriendo de como yo lo sentí, pero es de lo que más me acuerdo de la carrera. Es el primero de farmacia fue muy intenso en ese sentido, porque claro, es mucha información, materias muy específicas, no sé, no tenía nada que ver y fue como todo un reto. Luego fue muy bien, pero fue un gran reto, la verdad. Y bueno, luego si doy el salto a la parte más profesional, cuando empecé con la tesis doctoral, que la empecé y desde entonces continúo con en el grupo de neuropsicofarmacología, pues recuerdo el primer año de tesis, cuando te enfrentas a un nuevo proyecto que tú tienes que sacar adelante, y ahí siempre me acuerdo el poner a punto yo al final evaluaba rasgos de impulsividad en ratones, y también fue todo un reto el cómo al final conseguir que mis ratoncitos dieran a las palancas para obtener comida y que entonces yo pudiera saber si un ratón u otro podía tener más o menos rasgo de impulsividad y si yo iba a ser capaz de que luego, dándole un fármaco, pudiera regular esa impulsividad. La verdad que eso fue por un reto mayúsculo. Yo tenía muchas dudas, primero de lograr que los ratones dieran la palanca y luego de que, claro, un fármaco pudiera regular aquello. Afortunadamente así fue. Luego sí que conseguí que funcionara perfectamente la prueba y que, bueno, luego se tuvieran resultados que fraguaron todo lo que serían artículos y lo que es la tesis doctoral. Pero sí, eso es, digamos, de entre las diferentes dificultades que he tenido, sí.
Pues hasta aquí sería la entrevista, Fran. Muchísimas gracias por haber estado aquí y esperemos que hayas pasado un buen rato.
Muchas gracias. Desde luego que sí. He disfrutado mucho. Gracias.
Y ahora pasaremos a hablar con el doctor José Antonio Picó Moñor, licenciado en farmacia, profesor asociado en la UMH, experto en farmacognosia, fitoterapia y probióticos. Bienvenido.
Hola, buenos días.
José Antonio, como primera pregunta para comenzar, ahora mismo, ¿cómo describirías el momento que vive la industria farmacéutica en España? ¿Estamos bien posicionados a nivel europeo o en innovación y desarrollo vamos atrasados? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, es difícil acertar sin tablas estadísticas, ¿no? Te diré mi percepción, lo que sí. Yo detecto, ¿no? De lo que hay en este momento. La investigación y desarrollo, primeramente, se debería pagar mejor a los investigadores, para que eso haría que sigue, aunque no lo parezca, sigue habiendo gente que se va fuera de España para poder investigar y sobre todo para estar mejor remunerado. A pesar de que aquí tenemos muchas cosas buenas, ¿no? El clima, el conocimiento, las facultades, los grupos de investigación, pero insisto, bajo mi percepción, un investigador que está en su grupo, bueno, el grupo de investigación, termina por marcharse, ¿eh? Porque se apuesta poco en este momento por ese campo y ese terreno.
¿Y respecto a la industria, vamos bien o como hay poca investigación no estamos bien posicionados?
Bueno, somos una mano de obra barata, más que el continente africano, bueno, menos que el continente africano, lamentablemente. Entonces, muchas multinacionales lo que hacen es darnos trabajo, pero casi trabajo de maquila, ¿no? De hazme este lote, hazme este producto, hazme. Entonces, prácticamente somos buenos fabricantes, tenemos mucha capacidad para fabricar. La verdad es que tenemos instalaciones para fabricar. Lamentablemente, concentradas en Madrid y Barcelona, fundamentalmente en Barcelona. Eso es otro hándicap, ¿no? Para los que hemos estudiado y los que están estudiando y los que futuros colegas que tendré para poder trabajar en la industria, ¿no? Tienen que irse de su zona de influencia, en este caso la Comunidad Valenciana, y tienen que irse a Barcelona. Por lo tanto, yo creo que la industria ahora en este momento no está mal. La industria de genéricos, laboratorios, no los voy a nombrar a todos, pero se me ocurren dos nombres potentes como Zinfa y Normon, que han apostado mucho por el campo genérico, incluso por el talento. Creo que merece la pena nombrarlos por esa dedicación que han hecho, eso sí, con el genérico, aquello que se ha acabado la patente. Las grandes multinacionales están fuera.
Sí que es cierto que, como bien has dicho, los laboratorios están como en núcleos comunes en Madrid, Barcelona, y luego fuera de eso no, la gente se tiene que ir a vivir fuera o perder muchas oportunidades de es una pena, la verdad, que no esté tan como un poco más distribuida.
Sí, sí. De todas maneras, hay que nombrar a empresas de la Comunidad Valenciana. Tampoco las nombraré a todas, porque seguro que me dejarán alguna y tengo muy buenas amigas y amigos dentro de ella, ¿no? Pero os puedo decir que en la industria farmacéutica aquí en Alicante hay un grupo potente. Lo voy a nombrar, he dicho que no voy a nombrar y resulta que los nombro a todos. ASAC Pharma, ¿no? Tiene una capacidad de innovar. Conozco a la gente, sobre todo a la parte técnica, sobradamente válida para hacer investigación con nuevos productos y demás. Entonces, o en el campo de la cosmética, la zona donde estoy yo, Germain de Cappuccini, por ejemplo, también trabaja mucho el campo de la cosmética, o RNB en Valencia, otra empresa trabaja en el campo de la cosmética. En fin, yo creo que hay, y me dejo seguro algunas, pero en la Comunidad Valenciana también hay grupos y se apuesta en ese sentido por querer fabricar dentro de aquí. Creo que somos buenos.
En cuanto a la terminología, muchas veces se confunden conceptos como medicamento, producto sanitario o cosmético. Uh-huh. ¿Puedes explicarnos así brevemente qué diferencia cada uno y por qué es importante conocer los matices desde el punto de vista regulador y profesional?
Qué buena pregunta. No me la he preparado esta. Iba a decirte, mira, te puedes leer el reglamento 1223/2009 de cosmético. Te puedes leer el reglamento 745/2017 y 746/2017 de productos sanitarios. Te puedes leer el Real Decreto 1345/2007 sobre fabricación de medicamentos. Y seguramente ahí vas a encontrar las respuestas. Lo resumo. Medicamento es toda aquella sustancia que es capaz de curar, prevenir cualquier tipo de enfermedad. Me he comido mucho de la definición técnica que, como tú muy bien dices, debería saberse por ahí.
Sí, pero
la gente, lo confunde.
Brevemente, para que el oyente...
Sí, no, ya a mí me dais un micrófono y como Julio Iglesias me pongo aquí a cantar, así que lo voy a hacer lo más breve posible. Por lo tanto, medicamento yo creo que está claro, ¿no? Lo que sí es un medicamento, algo que sirve para curar, para mejorar el estado, ¿no? El cosmético es otra cosa diferente, es decir... Si hablamos de dermofarmacia o dermocosmético, quizás hay un matiz de prevención, de mejora, pero siempre es para mejorar lo que ya está bien. Un cosmético no puede curar, no puede tener una acción claramente sistémica cuando tú estás aplicándolo, ¿no? Creo que entre medicamento y cosmético hay una diferencia. Insisto que a veces hay barreras, hay borderlines donde habría que matizar desde un punto de vista regulatorio a lo que yo me dedico y que a veces hay empresas que me dicen, oye, quiero traer este producto a Europa y concretamente a España. Esta regulación para mí es un cosmético. Bueno, pues no es un cosmético. Vale, no puede ser un cosmético porque le estás dando una acción farmacológica interna, sistémica, y es para curar algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, yo creo que medicamento y cosmético. Y quizás el producto sanitario es el gran desconocido y el que animo a los futuros egresados y egresadas de la Facultad de Farmacia a que indaguen y buceen en el campo de los productos sanitarios. Os he nombrado los dos reglamentos europeos que están del 2017 y han entrado en vigor en el 2022 y hay mucha demanda de profesionales de este sector, ¿no? El campo del producto sanitario, y a veces hay esa frontera también es difícil de saber dónde está, es todo aquel producto que tiene una capacidad para diagnosticar, por ejemplo, un diagnóstico in vitro, un tensiómetro es un... Quizás hago los ejemplos por no me sé la definición. Mira que la tengo que aprender y la tengo que publicar muchas veces cuando hago informes y tal, y no me las sé de memoria, siempre hago un copia-pega, con perdón, en ese sentido. Pero yo creo que se entiende perfectamente cuando te digo que una jeringuilla es un producto sanitario, un glucómetro para medir la glucosa en pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2 es un producto sanitario. Un famoso kit de embarazo para detectar el embarazo también es un producto sanitario. Un test de diagnóstico para el COVID es un producto sanitario. Entonces, si os fijáis, de alguna manera tienen unas capacidades para determinar ciertos aspectos de salud, pero nunca jamás poseen una acción farmacológica. esto sí que es importante, el producto sanitario. Es decir, cuando alguien dice que este producto sanitario tiene una acción farmacológica, deja de ser producto sanitario para pasar a ser un medicamento.
La verdad que con ejemplos sí se suele entender mejor que muchas veces con la definición, que es muy técnica. Y pasando a otra pregunta, muchas veces sabemos que los medicamentos tienen unos ciclos muy complejos de vida, de fabricación y demás. Pero en los casos de productos sanitarios y cosméticos, ¿hay alguna etapa así clave que deba superar antes de llegar al mercado?
Sí, sí, totalmente. Afortunadamente. Si no, yo en la cocina de mi casa con una Thermomix haría... Empecé así, ¿eh? Empecé con una Thermomix y mi mujer dijo... Oye, esto para hacer comida, ¿no? Hacía unas cremas chulísimas, pero ¿sabes cuál era el problema? Como aquello tiene unas aspas, sí. y no podía gobernar bien la velocidad, pues a veces aquello parecía una emulsión más que una crema, ¿no? Y además la temperatura no la podías controlar. ¿Qué decirte con esto? Que, por supuesto, que es lo que los reglamentos y los reales decretos que os he nombrado antes precisamente regulan la salida al mercado. Y por eso digo que las egresadas y egresados de la Facultad de Farmacia tienen un campo ahí interesante, porque normalmente lo hacen ingenieros, normalmente lo hacen, no voy a poner más titulaciones, espabilados, que han hecho algo de formación especializada en eso y están trabajando. O sea, yo creo que el farmacéutico tenemos el conocimiento y casi me atrevería a decir el deber para estar trabajando en ese campo del producto sanitario y el cosmético. Hay mucha regulación, ¿eh? Hay mucha regulación.
Claro, entrando en el tema de la regulación, ¿qué papel juegan agencias como la EMS o la EMA cuando ya no solo hablamos de medicamentos, sino eso, productos sanitarios y cosméticos?
Total, se están poniendo, la frase no es muy afortunada, las pilas. Hace tiempo, es decir, antes, por ejemplo, el producto sanitario o cosmético menos, funcionamos por directivas. Entonces ahora ya hay reglamentos. Ahora las autoridades sanitarias, AEMS, EMEA, cualquier otra autoridad, se regula con los reglamentos. Los reglamentos son a nivel europeo, por lo tanto todos los Estados miembros lo tienen que cuidar. Es decir, es vital conocer esos reglamentos para poder poner en el mercado cualquier tipo de producto. Por lo tanto, esas autoridades reguladoras, cada vez que nosotros ponemos en el mercado algo, nos investigan, revisan nuestras instalaciones, revisan nuestro informe, nuestro dossier, qué pruebas hemos hecho, qué evaluación de seguridad, etcétera, etcétera. Es un campo, yo sé que cuando en clase o cuando en algún momento intento hablar de esto, la gente huye, me mira hacia otro lado, ¿eh? De hecho, para que os hagáis una idea, ahora trabajo en una empresa que se llama Match Biosystem, de productos sanitarios y diagnóstico in vitro, hago un poco de publicidad, es una startup en el parque científico de la Universidad Miguel Hernández. Mis compañeros en el campo de regulatorio como que les cuesta, y no te puedes imaginar la capacidad de investigadora que tienen, porque son biotecnólogas, alguna farmacéutica también hay, biólogos, es decir, pero cuando les hablas de regulación, cuando les dices este producto tiene que salir al mercado y tiene que cumplir una serie de requisitos, como que es muy complicado, ¿no? Entonces creo que es muy importante estas autoridades regulatorias.
Y actualmente la cosmética se considera un sector que está bastante en auge. ¿Crees que, bueno, comentando lo que has dicho o no, pero crees que se le dará suficiente peso en la formación al farmacéutico en este campo? ¿Y hay algunas oportunidades ahora mismo reales si te especializas en este campo ahora mismo?
Bueno, en el campo de la cosmética y en general en la industria. Sí. Voy a hablar, no quiero ceñirme a la cosmética porque creo que aquí en la Facultad de Farmacia y en la provincia el campo de la cosmética está muy bien cuidado. Aquí tenemos un máster. O dos másteres, creo recordar, que hablan del tema de la cosmética. Esto lo he dicho en algún foro, ¿eh? Llevo 22 años aquí y todavía no me han tirado. Entonces, no, es broma. Yo creo que las facultades de farmacia, algo con lo que no han apostado, y no sé por qué, es en la industria. Es decir, salimos buena gente gestora de oficinas de farmacia, de farmacias comunitarias, salimos buenos investigadores dentro de este campo, pero en la industria no hay nada. O sea, muy poquito. El esfuerzo que hacen mis colegas de Galénica o de legislación, hablando de industria, es poco, nos cuesta mucho. Aquí deberíamos tener, esta ha sido un poco lo que siempre he dicho, una unidad de Galénica, por ejemplo. en la Facultad de Farmacia para hacer ensayos piloto. Pero a lo mejor no para ofrecerlos a terceros, sino para que los que estáis en este momento dando la asignatura de lo que es una emulsión, lo que es el potencial Z, o viendo simplemente cómo podemos poner esto en el mercado, sería ideal. Entonces yo creo que en general, aunque me consta que hay alguna facultad de farmacia que ha hecho unidades piloto para que los estudiantes, el estudiantado pueda acceder a ellos y ver todas las pruebas que se hacen antes de poner un producto en el mercado, sea cosmético, sea alimentario, complementos alimenticios, sea producto sanitario o sea medicamento, porque siempre vamos al medicamento, pero tenemos una versatilidad brutal a la hora de poder participar, tenemos un encaje muy grande.
Sí, es verdad que en las universidades se enfoca mucho en el foco clínico, por así decirlo, y se obvia un poco la industria. Volviendo al tema de la cosmética, a nivel de formulación y desarrollo, ¿qué retos científicos y normativos plantea la cosmética en comparación a los medicamentos? ¿Es tan diferente como se ve desde fuera o es similar?
Que va. Yo creo que es muy, muy similar. Entre el tema cosmecéutico, que es algo, es un constructo que no existe, y una pomada, me ha salido antihemorroidal, lo primero que me ha salido. No hay ninguna diferencia en la formulación. Me refiero desde un punto de vista galénico, desde un punto de vista de desarrollo, desde un punto de vista de conocer qué ingredientes, qué principios activos, qué excipiente, cómo se va a comportar. Es decir, no hay nada. Simplemente lo que varía es la finalidad. Es decir, y de hecho las pruebas que se le hacen hoy en día a cualquier producto antisolar son pruebas exhaustivas. Se hacen ensayos in vitro, se extrapolan porque ya no se pueden hacer animales, etcétera, etcétera. Hay muchos ensayos para hacerlos y no difieren nada en una pomada o en un ungüento con antibiótico. Es decir, obviamente el antibiótico hay que controlarlo, el principio activo, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista galénico de manejo no hay diferencia en absoluta. Es decir, un buen formulador, con conocimiento de qué es un excipiente, qué es un principio activo, cómo se pueden comportar, qué estabilidad se le puede dar, perfectamente, es lo mismo. Para mí, ¿eh?
Vale, perfecto.
De hecho, yo he hecho las dos cosas.
Hablando del tema de innovación, ¿ahora mismo hay algún avance que tú en industria? La pregunta era más concretamente sobre cosmética, pero vamos a ampliar la industria en general. Que esté haciendo boom ahora mismo o que esté marcando tendencia. Por ejemplo, se me ocurre la inteligencia artificial. No sé si se utiliza mucho en la industria.
Yo creo que sí. Yo creo que se utiliza, ¿eh? Y que nos falta formación para el manejo. Todo el mundo, a veces he visto algún TFG, no voy a decir cuál, y digo, debes esforzarte un poco más, ¿vale? O sea, está muy bien, pero es que normalmente tú no hablas así. Si no hablas así, es muy difícil creerte. Entonces, quizás el manejo de la inteligencia artificial requiera una formación mínima, un conocimiento mínimo. Yo vengo de nací sin internet, nací con el XP, el Windows 3.11, nací en la que no sabía lo que era el PowerPoint, empecé el MS-DOS, ese, un tratamiento de texto, sí, alguien me ha mirado que ha dicho, está insultándome. No, es cierto, vengo de un mundo donde ha evolucionado tan rápidamente que ahora la IA, que yo la manejo, ¿eh? Además manejo el ChatGPT y manejo también el Gemini, por ejemplo, ¿no? Y creo que hay que saberla manejar correctamente. Es decir, probad un día a decir, soy un experto evaluador en seguridad de cosmético. Estoy fabricando este cosmético que tiene este principio activo con estos excipientes y tal. ¿Qué consideraciones debería tener? Es decir, la gente no hace esas preguntas. Pregunta, ¿qué es un evaluador de cosmético de seguridad y del cosmético? Entonces, creo que la inteligencia artificial bien utilizada, con un manejo adecuado y en manos de gente conocedora, creo que es una herramienta imprescindible para innovar.
La gente sí que es cierto que ahora como que le tiene cierto respeto, cierto miedo a como si que pueda acabar el típico mito de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. ¿Pero no crees que es más como sepa utilizarla mejor va...?
Por supuesto. El otro día escuché a mi jefe, a mi jefe ahora, que es un exalumno, Adrián H. Teruel, y dijo una cosa interesante. Dijo, ¿se han acabado los contables porque haya salido aplicaciones informáticas de contabilidad? No, siguen. Alguien los tiene que manejar. Entonces, sí, pero esto es lo importante, que creo que es lo importante, es decir, si yo aprendo cómo funciona la inteligencia artificial, si yo sé cómo hay que manejarla, o sea, yo nunca voy a hacer falta. Es decir, estas películas de que los coches vuelan, bueno, de 12 monos y demás, y es posible que en un futuro se den muchas cosas de este tipo, pero yo creo que lo que nos toca a nosotros, a los seres vivos que estamos aquí ahora, es aprender y poder manejar esto, porque yo creo que de alguna manera vamos a innovar mucho con la inteligencia artificial.
Y desde tu experiencia en industria y universidad, ¿qué habilidades crees que necesita hoy un farmacéutico para trabajar en estos sectores, más allá del conocimiento así técnico?
Claro. Ya, bueno, creo que me has puesto una pregunta facilísima. Actitud, con C. Ilusión, inquietud. Un punto de ignorancia.
¿Ignorancia?
Sí, sí. Es decir, me atrevo. Ah. No estoy sobrado. Te lo dice alguien que empezó a hacer esto así. O sea, yo quería ser el descubridor de la molécula que hubiese curado a mi madre. Uh-huh. Bien, ¿no?
Sí.
Pues no. Decidí que lo que tenía que es que ponerme en algún momento a trabajar en algo y que realmente me compensara ese trabajo. La inquietud, la actitud con C, porque lo que has dicho tú, la aptitud la tenemos. O sea, nosotros estamos aquí en la facultad la salida, ¿no? El pistoletazo de salida. Sí. Y luego te tienes que comer el mundo. Equivócate, no te preocupes, no pasa nada. Yo voy aquí, estoy en control de calidad, solo hago que pesar y luego de pesar me voy a mi casa. Pues he conocido exalumnas, porque es alumnas, que han trabajado en grandes laboratorios en Barcelona y luego poco a poco su experiencia me llamaban, Japico, ostras, que esto es muy aburrido y tal, pero a mí me gusta, podía hacer, pues mira, este curso puede irte bien. Entonces, y al final están trabajando y están en un departamento, son suplentes de la dirección técnica farmacéutica, que diría yo que es el escalón más alto dentro de, desde el punto de vista técnico, dentro de un laboratorio. Por lo tanto, la actitud, o sea, no os pidáis más. Es decir, ese puntito de decir, bueno, yo voy a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? No, no sé si será el mejor ni peor. Vamos, yo quería ser médico y quería ser psiquiatra. Y mira dónde estoy. Luego miro por el retrovisor y digo, pues no me ha ido tan mal. Pero sigo pensando que hubiera sido un buen psiquiatra. Mi mujer dice que no porque no escucho, ¿eh? Entonces creo que no podría serlo. Pero de alguna manera la actitud ante... Y conforme han ido las cosas, y a mí la industria me encanta. Porque es innovación, porque es riesgo, porque es conocimiento. Y hacer algo mecánico, pues me cuesta más. No tengo habilidad.
Y en general, ahora para la industria, ¿qué perfil de gente se busca más? ¿Con actitud, como has dicho, y alguna cosa más?
Sí, la actitud está bien, ¿vale? Eso por supuesto, eso es por supuesto. Lamentablemente no es suficiente, no es suficiente. Cualquier especialización dentro del campo de la industria, llámese regulatoria, llámese máster de industria cosmética, farmacéutica, los múltiples másteres que hay por ahí, formación, algo, un plus, porque la actitud es importante. Cuando te hacen la entrevista, yo recuerdo las primeras entrevistas, era una situación de pánico, ¿no? Es decir, ¿qué le voy a decir? Porque había alguno que me decía, véndete, véndeme, si yo lo que quiero es trabajar, no me voy a vender. Véndete, claro, estoy hablándote de los años 80, ¿no? Véndete, ¿no? ¿Qué me tengo que vender? Tampoco tenía muchas cosas que ofrecer para vender, pues mi título y poco más, ¿no? Entonces yo creo que una especialización acorde a lo que estás buscando, Japico, y si no me gusta, yo digo, pues si no te gusta te darás cuenta, ¿no? Pero tendrás una formación que luego igual la puedes aprovechar. Es decir, lo que no puede ser es derrotarte, es decir, busco la formación, la tengo, y sobre ahí voy buscando, porque el momento que entras en la industria hay distintos sectores donde puedes meterte, y todo en base a la formación.
Y vamos a una pregunta que te ha dejado el invitado anterior, que sería: ¿cuál es la mayor dificultad que te has encontrado tanto en tu profesión como en los estudios que te han llevado a donde estás?
La mayor dificultad, yo mismo. La dificultad ha sido yo. O sea, yo es en el que en un momento te me he dicho, no puedo. Y luego he dicho, ¿y por qué no?
Claro, te has autolimitado, por así decirlo.
Sí, yo practico mucho la filosofía estoica, que como sabéis es aquella en la que está de moda, ¿eh? Está de moda. Y como buen teenager que soy, con 63 años, la practico. Es decir, hay cosas en las que no puedo cambiar, pero mi actitud sí. Eso sí que lo puedo hacer. Yo soy el que puedo cambiar. Creo que puedo hacerlo. Entonces yo hice el doctorado tarde, la suficiencia investigadora tarde, publiqué tarde. Tarde para lo que es normal. Pero al final tuve la suerte de perseverar en eso, porque es lo que me gustaba, porque es lo que yo quería, etcétera, etcétera. O sea, el estar hoy aquí y estos 23 años en la universidad es porque me gusta, porque tengo hobby. Y se lo he dicho a los directores y al decano y a todo el mundo, el día que pierda la ilusión me iré, porque obviamente por el sueldo no estoy. Pero de alguna manera la actitud mía es la que puede cambiar. Entonces, el mayor problema ha sido yo mismo, muchas veces.
Y siguiendo con esta dinámica, nos gustaría que dejases tú una pregunta para el siguiente invitado.
Bueno, ya que hemos hablado de cosmética y algo de... Sí, bueno, mira, pues una pregunta podía hacerle al siguiente invitado es: ¿qué piensa que se podía hacer más en la Facultad de Farmacia para introducir la cosmética?
Vale, perfecto. Pues nos la apuntamos para a ver qué nos responde el siguiente invitado.
Muchas gracias.
De nada, vosotros por invitarme. Gracias.
Muchas gracias tanto a Francisco Navarrete Rueda como a José Antonio Pico Mañol por su tiempo. Esto ha sido nuestro programa de Cefapod. Somos Ibrahim Yala y Carlos Vicente Baeza y esperamos en el siguiente episodio.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.